Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Las 13 horas, 2 minutos, las 12 y 2 minutos en las maravillosas Islas Canarias. Es legítimo, cuidado, no legal, porque sigue legalmente constituido, como no podía ser de otra manera, pero es legítimo un gobierno que perpetra ilegalidades, porque aunque la sentencia es de ayer, casi 24 horas después de conocer la enmienda a la totalidad que el Tribunal Constitucional ha hecho de la declaración del estado de alarma y de su uso por parte del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, la polémica no hace más que arreciar, no solamente por la ilegitimidad, por la ilegalidad, por la arbitrariedad de la decisión perpetrada por un gobierno que utilizó una pandemia, que utilizó una desgracia nacional y mundial para atropellar un sinnúmero de derechos y libertades y arrogarse en la persona de su presidente, de Pedro Sánchez, del sátrapa Sánchez, unos poderes absolutamente o casi absolutamente omnímodos. Esa polémica va a seguir arreciando porque no solamente es el problema, sino las derivadas jurídicas, las derivadas políticas, por supuesto, las derivadas económicas y las derivadas sociales, para envenenar más, si cabe todavía, de lo que han hecho los socialcomunistas en los últimos meses, la vida española, son absolutamente incalculables en este momento. El Tribunal Constitucional, ya habéis leído, por activa, por pasiva y por perifrástica, y además sabéis que no me gusta extenderme en tecnicismos, pero hace una enmienda a la totalidad que, en resumidas cuentas, viene a ser que el gobierno debería haber decretado el estado de excepción, como ya se señaló por parte de los políticos de la oposición, del Partido Popular, de Vox, y por parte de eminentes juristas cuyas voces fueron directamente desoídas, cuando no calladas, cuando no silenciadas. Muchos incluso sufrieron insultos, sufrieron calumnias por argumentar en voz alta algo que, a la luz del derecho y a la luz de la Constitución, no dejaba lugar en ninguna duda, debería ser el estado de excepción la medida que se hubiera adoptado, porque el estado de alarma no permitía, no la limitación, que hubiera sido su sentido, sino la suspensión completa y absoluta de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la libertad deambulatoria, recogido en el artículo 19 de la Constitución española, que este gobierno no es que se salte diariamente varias veces, es que ya directamente considera un estorbo dentro de su plan totalitario de derribo del sistema desde dentro del sistema. Eso es en lo que sigue estando Pedro Sánchez. El problema para él, o yo al menos lo creo así, es que ya no dispone de tiempo suficiente por muchas remodelaciones de gobierno que quiera hacer y por muchas, no sé si esto que me está entrando se ve en la pantalla, espero que no, Alberto, porque como podéis apreciar estoy entrando desde un dispositivo móvil y no desde un ordenador. Digo que ya no va a disponer de tiempo a pesar de haberse cepillado a todos los sanchistas, haber respetado a los ministros comunistas porque de todos he sabido y de él el primero que con 120 escaños no se puede gobernar y decir pomposamente, como si aquí no hubiera pasado nada, que la legislatura comienza ahora. Digo que no va a tener tiempo porque desde el 4 de mayo todo ha cambiado en la vida política española. Madrid va a seguir siendo, lo es ya, el principio del fin del social comunismo. Y la gran ola que ya ha llegado para quedarse es la que va a arrastrar a Pedro Sánchez mucho antes de esos 30 meses que él se fía por delante porque él sigue decidido, como hemos podido escuchar en los últimos días dentro de estas fotos propagandísticas y publicitarias que se hace a sí mismo, ora coches eléctricos, ora Agenda 2030, ora lo que se le ocurra. Digo que esos 30 meses no los va a consumir ni en sus mejores sueños. Hablaremos de esta decisión del Tribunal Constitucional muy ajustada, 6-5. Hemos conocido las presiones absolutamente infumables por parte de quien era hasta hace unos días la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, esa señora que desde que sufrió la desgracia de padecer el COVID, yo vengo sosteniendo, yo os lo he dicho en reiteradas ocasiones, que no se encuentra bien y hay acreditadas pruebas para ello, felizmente ha abandonado el gobierno y le deseamos la mejor de las suertes a nivel personal, pero digo las presiones infumables de Carmen Calvo sobre una magistrada en concreto, que es la que ha inclinado la balanza y que además, y esto lo detesto, sabéis que siempre detesto esta etiqueta de jueces progresistas, de jueces conservadores, porque me parece una prostitución a la separación de poderes y al Estado de Derecho en el que deberíamos encontrarnos. Bueno, pues esa magistrada progresista precisamente es la que ha tumbado y la que ha inclinado la balanza en favor de la legalidad, de la justicia, del derecho y en último término de la libertad. Escucharemos las palabras del jefe del Estado, de su majestad el rey, esta mañana en el homenaje que se ha rendido a las víctimas de esta maldita pandemia y aunque ya la habéis visto, pues bueno, tendré la satisfacción de volver a enseñaros lo que es el comunismo, lo que es la izquierda. Lo repito, siento la vulgaridad, siempre pido disculpas antes de pronunciar mis dos máximas sobre el comunismo. Lo mío mío, lo de los demás a medias, todos jodidos, pero eso sí, todos iguales. Y, bueno, pues la prueba la dio Mónica García y toda esta gente que nos quieren poner a comer hierba, mientras al vulgo, al populacho, a esa gente en nombre de la cual dicen hablar, pero a la que en el fondo esta izquierda caviar, esta Ghost y Bean, esta Oci el Martini desprecia, mientras ellos discuten si el chuletón para ellos es al punto, más pasado, menos pasado. Hemos visto la imagen ayer. Gracias a la cortesía y esa exclusiva que por la que les felicitamos de Libertad Digital y de Libre Mercado de Mónica García comiéndose un entrecot y escucharemos también a Isabel Díaz Ayuso hacer una perfecta síntesis de lo que os digo que es el comunismo y lo que es la izquierda. Una gran mentira y la gran ruina y el sistema más miserable y más criminal de toda la historia de la humanidad. Saludo ya a mis dos invitados de lujo de hoy. Doña Almudena Negro, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo estás, Almudena? Muy buenas tardes.
Pues encantada de estar contigo y con todos tus espectadores, hombre, como siempre.
Bueno, pues vamos a echar aquí un ratico, como dicen por el sur. Don Javier Venegas se incorpora a nuestra escudería. Tengo especial placer en presentároslo, aunque creo que todos le conocéis, son celebérrimos ya, sus escritos en Disidentia, que es un portal que debéis visitar, porque ahí encontraréis a librepensadores en estado puro y ahí encontraréis muchas de las claves de lo que nos está ocurriendo y de por qué nos está ocurriendo. Y no me quiero poner excesivamente ortellano. Don Javier, bienvenido a este humilde programa y a este humilde altavoz del termómetro en estado de alarma. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por tu amable presentación y tu elogio. Y encantado de estar con vosotros. Aprovecharemos esta ocasión para intentar pues hacer eco un poco del sentido común que existe en la sociedad española y que poco a poco se va a ir manifestando.
Claro que existe. Vamos a abordar, insisto, os digo, el asunto indudablemente es de ayer, que ya ayer conocíamos al mediodía, en las primeras horas de la tarde, esta decisión del Tribunal Constitucional, que es gravísima en nuestra opinión y en la de la mayoría de los analistas libres, si es que quedan muchos en este país, por no hablar ya de los políticos sensatos y juiciosos, que quedan muchos en este país, lamentablemente residenciados solo en la oposición, algunos quizás en el grupo mayoritario, pero que perrunamente se deben al sueldo que cobran y por tanto nunca le van a enmendar la plana al jefe, y por supuesto todos los juristas consultados se rasgan las vestiduras porque la decisión, insisto, del Tribunal Constitucional supone toda una enmienda a la totalidad al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno socialcomunista. Era bochornosa la comparecencia que tuvimos ayer que soportar, por justos y preguntas, de la recién estrenada ministra de Justicia, expresidenta del Senado, Pilar Llop, que balbuceaba estas torpes consideraciones o esta torpe respuesta gubernamental tras el varapalo del Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar a Pilar Llop, aunque tal vez la hayamos oído antes, pero como insisto, las réplicas de este terremoto van a durar días, semanas o espero que meses, lo que aguante este gobierno socialcomunista, y a partir de escuchar lo que decía Pilar Llop, abrimos el debate.
Española, con la implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Ejército, de las comunidades autónomas, del Sistema Nacional de Salud en su conjunto y de todos los sectores esenciales, las medidas de confinamiento salvaron cientos de miles de vidas. El Gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado la resolución conocida hoy, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros 5 magistrados del mismo órgano. En estos mismos términos se pronunciaron tanto el Tribunal Supremo como el propio Tribunal Constitucional en resoluciones anteriores que avalaron el estado de alarma. Gracias a estas medidas, al trabajo incesante de la ciencia y al ejemplar proceso de vacunación puesto en marcha en España, hoy podemos decir que estamos en otro momento y que miramos al futuro con esperanza. A pesar de ello, la pandemia continúa entre nosotros y es necesario seguir manteniendo la prudencia y respetar cada una de las indicaciones de protección recomendadas por las autoridades sanitarias. Con el esfuerzo de todos y de todas, podremos finalmente doblegar al virus. Muchas gracias.
Podremos doblegar al virus, dice la paisana. ¿Recordáis? Voy a intentar ser breve porque yo he venido aquí a escuchar a Almudena Negro y a Javier Venegas y a brindároslo a todos vosotros, sus opiniones y sus análisis. Era Pedro Sánchez el que decía aquello hace ya un año, de que habíamos doblegado al virus. Segunda consideración, ya sabéis que para los socialcomunistas la justicia supone una incomodidad dentro de su proyecto y de su cosmovisión totalitaria, y es maravillosa como las urnas cuando le da la razón, y cuando no le da la razón, claro, ella es ministra de Justicia del Reino de España, notaria mayor del Reino, ¿no?, que se decía antes, y que, bueno, pues como tal se sigue considerando. Estaría bueno, doña Pilar, que no respeten ustedes las decisiones de los tribunales de la justicia. Dicen que han salvado cientos de miles de vidas con aquella decisión, pero si eran ustedes incapaces de cuantificar los muertos, ¿cómo son capaces de contar que mentían, decían que había 48.000 cuando sabíamos ya que rebasaban sobradamente los 70.000 atendiendo pues a varias fuentes, al Instituto Nacional de Estadística o a los datos de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas? Si ya eran 70.000 y mentían ustedes diciendo que eran 48.000, ¿cómo pueden cuantificar al dedillo las vidas que dicen que han salvado? Tercer asunto, el Tribunal Constitucional no cuestiona tanto el confinamiento y mucho menos el que se hayan salvado vidas, porque en la lógica totalitaria del discurso de esta gente están a 5 minutos de decir que el Tribunal Constitucional es poco menos que un órgano que lo que quiere o lo que pretende o lo que hubiera pretendido es que murieran cientos de miles de ciudadanos españoles más. Están a 5 minutos de eso y seguramente ya lo estarán diciendo sotto voce. El Tribunal Constitucional lo que cuestiona es el instrumento legal que se utilizó y que además saben y sabemos todos que se utilizó para que Pedro Sánchez se arrogara de una serie de poderes extraordinarios que no hubiera tenido de otra forma, aprovechando miserablemente una pandemia y una catástrofe y evitar, entre otras cosas, otra incomodidad que para él supone, aparte de la acción de la justicia, sus comparecencias en el Parlamento. Almudena Negro.
Bueno, lo que queda claro, y yo creo que la gente se está preguntando por qué Pedro Sánchez no recurrió al estado de excepción. Nuestra Constitución recoge los estados de alarma, excepción y sitio cuando suceden cosas extraordinarias. Bueno, pues es muy sencillo. No recurrió al estado de excepción porque la Ley 4/1981 de 1 de junio de estos estados, lo que exige, y también lo exige la Constitución española, es que tengan que ser llevados a debate al Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, desde que llegó al gobierno, está inmerso en un giro autoritario que ha dado en este país, que pasaba por la colonización de las instituciones, que pasa también, por supuesto, por cargarse la independencia del Poder Judicial, pero también pasa por la deslegitimación de todas las instituciones. A Pedro Sánchez no le gusta acudir a la sede de la soberanía nacional a dar explicaciones. Lo vimos recientemente cuando lo de los indultos, que se fue primero al Liceo de Barcelona y luego ya su santidad decidió comparecer en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué no quería aplicar el estado de excepción? Que yo creo que en un momento que hay una pandemia, que hay muchísimos muertos y que todos estábamos desconcertados, que todos quiero decir a nivel mundial de lo que estaba pasando, no quiso hacerlo en primer lugar por no pasar por el Congreso y también porque sus socios nacionalistas, separatistas y los golpistas no, quizá le hubiesen puesto pegas. Y le hubiesen puesto pegas porque para decretar un estado de excepción hay que decir el ámbito de aplicación, la duración que va a tener, las medidas concretas y todo esto es lo que no le gustaba al señor Pedro Sánchez. Yo creo que estamos ante un escándalo político porque aquí se han limitado derechos fundamentales de los españoles, especialmente la movilidad, las restricciones de movilidad. Pedro Sánchez lo que tiene que hacer después de esto no es una crisis de gobierno, que no le ha servido para absolutamente nada, porque 24 horas después de la crisis de gobierno teníamos al gobierno que dice que Cuba no es una dictadura. Bueno, y ahora tenemos este varapalo del Tribunal Constitucional. Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es dimitir y convocar elecciones y dejar hablar. Y luego ya si entramos en más motivos por los que ha hecho esto, bueno, y la reacción que están teniendo, ahí tenemos a Margarita Robles confundiendo jurisprudencia con elucubraciones doctrinales que se hace ella a sí misma y que hacen estos del uso alternativo del derecho. Tenemos declaraciones donde ya están poniendo al Tribunal Constitucional de chupa de dómine porque, como tú muy bien decías, les gustan las sentencias cuando se acomodan a sus deseos, pero cuando no se lo hacen, atacan a los jueces. Y bueno, pues lo que tenemos es un gobierno que tú decías, legitimidad, de origen es indudable la legitimidad que tiene. Han salido ganadores en las urnas, pero luego está la legitimidad de ejercicio. Correcto. Esto es fundamental. Y la legitimidad de ejercicio, yo creo que un gobierno que ha limitado derechos fundamentales, que ha mentido continuamente, porque no han parado de mentir en toda la crisis del COVID. Jorge Vilches y yo, en La Tentación Totalitaria, precisamente lo que hacemos es diseccionar todas estas giras detrás de las cuales había precisamente esa idea de dar un giro autoritario, no de Podemos, del señor Pedro Sánchez. Y yo creo que aquí la legitimidad de ejercicio, pues evidentemente se está perdiendo. Por eso estamos reclamando elecciones inmediatas.
Elecciones inmediatas. Solamente una cuestión de orden interno antes de darle la palabra a Javier Venegas. Porque como mi destreza con algún determinado tipo de dispositivos es perfectamente descriptible, no me avergüenza reconocerlo. Alberto, tenme prevenido a Josué Cárdenas y envíale, si eres tan amable, un enlace. En 5 o 6 minutos le vamos a dar paso desde la Asamblea de Madrid. Don Javier Venegas, suyo es el balón.
Bueno, yo creo que la cuestión técnica y evidente, y no solo técnica, sino lo que es evidente, lo ha explicado bastante bien Almudena. Ahora, detrás de las palabras que se están vertiendo a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional, hombre, están otros mantras bastante peligrosos. Por ejemplo, esa referencia que se hace siempre a la ciencia, ¿no? La ciencia como un todo unitario, una especie de poder en última instancia, ¿no? Y la ciencia no existe, la ciencia como algo monolítico. La ciencia es muy diversa, hay muchísimas personas que se dedican a hacer ciencia. Entonces, este recurso constante de un gobierno aferrarse a la ciencia como algo monolítico para imponer su dictac, ¿no? Pues es bastante cuestionable. La ciencia ha dicho muchísimas cosas, algunas de ellas bastante contradictorias, en aspectos evidentes, ¿no? Por ejemplo, pues las medidas de restricción, las restricciones indiscriminadas a las que hemos sido sometidos, pues parece ser que no han sido tan estupendas como parece, no solo en España, sino en muchos lugares. La ciencia tiene muchas dudas al respecto, y lo que es más llamativo es que, teniendo esas dudas al respecto, en algunos casos, no solo algo más que dudas, pues es que todavía se pretenda mantener ese tipo de medidas o promocionar ese tipo de medidas respecto a la pandemia, que se ha convertido, como es tendencia en los tiempos posmodernos en los que vivimos, pues las crisis son eternas, son interminables, ¿no? Las crisis son las armas y las palancas de poder. Las crisis no empiezan y terminan, sino que las crisis empiezan y ya nunca más se acaban, y alrededor de ellas pues se produce un auge, como diría Nisbet, el auge irresistible del poder, y este poder se encarna en Pedro Sánchez. Yo creo, sin embargo, que vamos a tener que aguantar este gobierno. Yo creo que podemos criticarlo con todo derecho y con toda razón en la mayoría de las ocasiones, pero que este gobierno no va a convocar elecciones ni nos va a dar cuartelillo. Este gobierno va a seguir hasta el último momento en el que considere que debe estar y ya convocará elecciones cuando considere que le viene bien. Entonces, como esto va a ser así, yo creo que la cuestión básica que tenemos que intentar afrontar los que no estamos a favor de este gobierno, que somos cada vez más, y yo me atrevo a decir que pese a todo lo que digan las encuestas, mayoría, una mayoría cada vez más ostensible, debemos trabajar por proyectar una alternativa, porque sinceramente la situación de España es una situación bastante, no voy a decir crítica por no ser alarmista, pero sí podría decir perfectamente muy grave. Gravísima, en todos los órdenes, en todos los órdenes. Este gobierno no ha traído más que una polarización extraordinaria de la sociedad española. Lo está aplicando en todos los frentes que se le ocurren y aquellos que están por descubrirse, porque nos van a seguir sorprendiendo. Esto no se ha acabado. Nos van a sorprender hoy, mañana y pasado. Y yo creo que esa es la tarea ingente y extraordinaria, pero sobre todo yo creo que importantísima, y si me permitís la horterada, ilusionante, que debemos acometer los que no estamos de ningún modo por la labor de que este gobierno no solo continúe hasta final de la legislatura, que no va a haber más remedio, sino que pudiera de alguna manera volver a renovarse en las urnas. Esto es crítico, crítico. Yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia justa, es una sentencia. Me llama la atención que haya sido tan apurada la votación, porque yo creo que no admite ningún género de dudas, pero es la sentencia que hay. Y no solo hay que acatarla, por supuesto que hay que acatarla, no hay más remedio. Acatamos otras sentencias que no compartimos, sino que hay que ponerla a la vista de todos los españoles como una sentencia que ha hecho por sí sola, lo que está haciendo por sí sola es una enmienda a la totalidad de la acción de este gobierno.
Está claro. Alberto Martínez, ¿qué haría yo sin ti, realizador de este programa, director técnico de este programa y mis ojos y mis oídos, y más en un día como hoy en el que me entran WhatsApps, pero estoy utilizando el mismo dispositivo? Dame paso a Josué Cárdenas y después seguimos hablando de este y otros asuntos en la Asamblea de Madrid para que nos haga un resumen o nos cuente algunas de las cosas más destacadas que han ocurrido en el pleno de esta mañana en la Asamblea de Madrid. Luego le preguntaré también a Almudena Negro. Adelante, Josué. No sé si nos escucha Josué. No sé si hacerle un gesto como hacemos. Go on. Adelante, Josué.
Yo creo que no nos escucha.
Yo creo que no tiene audio,
No nos escucha. No sé si tienes forma de comunicarte tú con él. Alberto, le damos paso en un par de minutos. Dile que esté prevenido. Simplemente, muy rápidamente, ponemos un pantallazo o dos de los que hemos preparado antes de ese bien pagado jurista llamado Javier Pérez Royo, que boda sin la tía Juana, como le gusta decir a Almudena y como me gusta decir a mí también, que por supuesto se ha apresurado desde las filas del diario .es, de Nacho Preescolar, a decir que la sentencia del Tribunal Constitucional carece de toda fundamentación jurídica. Coño, yo no soy jurista, pero, hombre, lo que dice es meridianamente claro. Ya hemos desbrozado buena parte de los argumentos, no solamente jurídicos, sino también políticos que hay para cuestionar esta medida, y no lo decimos nosotros, lo dicen seis magistrados del Tribunal Constitucional. Él hace una interpretación radicalmente distinta del artículo 19 de la Constitución, se pasa por el forro del Arco de Triunfo, el señor Pérez Royo, catedrático, cuidado, un nivel, un respeto de derecho constitucional, pero hombre, cuando la propia cualificación técnica y académica y profesional de una persona se pone al servicio tan descaradamente y tan miserablemente de una ideología política, pues en fin, el respeto, voy a ser suave, decrece bastantes enteros. A este hombre le da igual la diferencia entre limitación y suspensión de derechos, por lo que he leído con detenimiento de su artículo, y bueno, pues claro, es que para la izquierda los derechos fundamentales, no siendo el menor de los cuales, vuelvo a repetir, porque para los que somos liberales y creemos en la libertad, pues es uno de los más básicos, que es el de la libertad deambulatoria, pues carece de la menor importancia. Es que, Almudena, es que encima hay que aguantarles. Es que al final, bueno, ayer hablaba de otra cosa, hablaba de Telemadrid y compartía con nuestros espectadores un mensaje que me dejaba pues un poco frío porque esperaba más altura, criticándome, bueno, que dijera algo tan obvio como que en Telemadrid han mandado los comunistas durante los últimos años, pero supongo que ya en general este argumento, que insisto, para esa sofisticadísima izquierda que tiene el patrimonio, pues de es el la depositaria de las esencias intelectuales, esto de que el comunismo solamente respeta las sentencias cuando le vienen bien a ellas y las urnas cuando le vienen bien a ellos, pero si es que es la realidad, es que esta mañana, es más, fíjate que anoche lo pensaba Almudena. Digo, ya verás lo que tarda Pérez Royo, hijo de qué malo llegar a viejo, o alguno de los juristas de cabecera, en pegarle un palo, supongo que le habrán pagado por el artículo, no, me da igual, ¿no? Hay muchas formas de, hay contraprestaciones de todo tipo, en pegarle un palo a la sentencia del Constitucional, y además sin ningún recato, sin ningún rubor.
Eurico, debo tener problemas de comunicación, de conexión, porque te oí hablar de Pérez Royo jurista, y lo que es Pérez Royo es comunista.
No tienes ningún problema de conexión. Has interpretado perfectamente.
¿Has dicho jurista? Pues no, es comunista. Es más, fue candidato de Podemos por Sevilla a las elecciones generales del año 2015. Por tanto, yo creo, mira, todos los que hemos estudiado Derecho sabemos perfectamente que Javier Pérez Royo es uno de los grandes defensores del uso alternativo del derecho, para que la gente entienda lo que es ese uso alternativo del derecho, quiere decir amoldemos las leyes a aquello que decían ya los socialistas históricamente, ¿no? Respetamos la democracia mientras nos sirve, cuando nos deje de servir, pues la bastardeamos. Pues básicamente eso es Pérez Royo. Yo no le daría más importancia al artículo de un comunista en el diario.es, la verdad, pero lo peor de todo yo creo que no es lo de Pérez Royo, lo peor es lo que se ha destapado hoy, que ha destapado OK Diario, también creo que ha sido, y es las presiones a las que la todavía entonces vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, sometió a una de las magistradas del Tribunal Constitucional, la Encarnación Roca, que por cierto es magistrada progresista y que al final es quien decantó la votación a favor de esta vulneración de derechos fundamentales. Y decías tú, es que les preocupan los derechos fundamentales. No, vamos, no les importa nada, lo estamos viendo en Cuba, pero vamos a ver, si estamos hablando de la gente que dice que Cuba no es una dictadura, donde se está masacrando a la disidencia. Estamos hablando de la gente que luego además va a reunirse con Nicolás Maduro, ese señor bajo cuyo mandato se ha pegado tiros en la cabeza a jóvenes que salían a protestar en las calles de Caracas. Los derechos fundamentales no les interesan, no se les caen de la boca, eso es verdad. Están todo el día hablando de democracia y derechos humanos y derechos fundamentales. Pero a la hora de la realidad lo que están defendiendo son dictaduras y el sojuzgarnos a todos. Así que yo de verdad, yo al señor comunista no le daría más importancia, que siga escribiendo.
Que siga escribiendo. Un momentito y te doy paso, Javier Venegas. Vamos a ver si está ya Josué Cárdenas preparado y nos resume un poco lo más destacado del Pleno de la Asamblea de Madrid esta mañana.
Bueno, perdone, don Eurico, a toda la audiencia. ¿Se me escucha ahora perfecto?
Se te ve y se te escucha perfectamente, Josué.
Genial, he podido saludar a doña Almudena antes y ha sido un gusto. Bueno, pues nada, la Asamblea de Madrid, hoy un día en el que la señora Ayuso ha estado muy clarividente. La que no ha estado clarividente ha sido la oposición. Hemos preguntado al PSOE si condena la dictadura de Cuba. No se ha atrevido a utilizar la palabra dictadura. El PSOE, el grupo del PSOE socialista aquí en Madrid, ha dicho que no es una democracia. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Por qué no se la juegan? ¿Por qué no se atreven hablar de dictadura? Quizás sea por la presión de los demás grupos que tampoco se han atrevido a hablar de dictadura y Podemos directamente que habla de que es una democracia formal y que hay que defenderla. Y por otro lado hemos preguntado a la señora Mónica García por ese entrecot entre pecho y espalda que se metió en el día de ayer y que bueno, luego va dando lecciones y diciendo que no hay que comer carne. Entonces bueno, tenemos los cortes por ahí, así que a disposición del termómetro, don Eurico.
Oye, gracias, Josué. Pues, Alberto, mandas tú, si tienes alguno de esos cortes preparados, me interesa sobre todo el de Mónica García, porque ya de la negativa de los socialistas, de los socialcomunistas, a reconocer que Cuba es una dictadura, tuvimos ayer cuarto y mitad, pero a mí es que lo del entrecot, me vais a perdonar la expresión castiza y coloquial, me pone muchísimo porque a alguno le puede parecer un ejemplo menor. Es la quinta esencia de lo que los comunistas quieren que el vulgo, que la chusma, que el populacho, al que dicen representar y que en el fondo desprecian, haga lo que ellos dicen, todos jodidos, pero eso sí, todos iguales, mientras ellos viven faraónicamente bien. Dime simplemente si tienes el corte a mano de Mónica García y vamos a escuchar lo que le decía esta mañana a la pregunta de Josué Cárdenas y después seguimos con el hilo de nuestro relato y le doy la palabra a Javier Venegas.
Doña Mónica, perdone, le quería preguntar por el entrecot de ayer, ¿qué tal le supo y cómo, bueno, puede decir a la gente que no quiere tomar más carne?
La cantidad de noticias que hay interesantes en el mundo.
Pero bueno, a los españoles les interesa por qué desaconseja comer carne.
La conversación lectora también es súper interesante.
Y después, ¿por qué usted come entrecot?
Súper interesante la comprensión lectora.
Gracias.
Anestesista, médica, madre y comunista. ¿A ti no te parecerá, a usted, doña Mónica García, líder de Más Madrid, del primer partido de la izquierda de la oposición, tres grupos de la izquierda que entre ellos no suman ni siquiera los escaños que tiene Isabel Díaz Ayuso, a usted le parecerá irrelevante el tema, a usted le parecerá muy poco interesante? A mí, humildemente, y a millones de españoles, por supuesto a millones de madrileños, que son los que la han votado o no la hemos votado, nos parece sustancial porque, insisto, es un ejemplo a lo mejor pequeñito, pero de lo particular siempre a lo general, de lo que son ustedes los comunistas. Haced lo que yo os diga, mejor dicho, lo que yo os imponga, lo que yo os ordene. Y además, si no lo hacéis, ateneos a las consecuencias, pero no lo que yo haga. Qué bonito, don Javier Venegas. A mí no me parece irrelevante, hombre. A mí me parece que, bueno, pues es un espejo, insisto, chiquitito, pero que muestra o desnuda bien a las claras la gran mentira de esa ideología mentirosa y criminal que es el comunismo.
Hombre, pues, Eurico, ninguna novedad, ¿no? Es decir, además me ha hecho gracia, lo dice, ha dicho algo de la comprensión lectora, como para, como evasiva, hombre, claro, una comprensión lectora absoluta, es decir, tú decís unas cosas y hacéis justo lo contrario de lo que decís, pues la comprensión lectora no puede ser otra que decir, que concluir que sois unos jetas, ¿no? Sois unos caraduras. No comas carne, pero yo me voy a meter entre pecho y espalda un entrecot, o sea, así de simple. ¿Por qué? Porque, bueno, de forma bastante clara, ya lo hemos visto, ¿no? Es decir, ya lo vimos con Pablo Iglesias, ¿no? Acabó viviendo en una mansión, ¿no? Esto es el comunismo. El comunismo no es más que la emergencia de una oligarquía autoritaria, totalitaria, que vive muy bien, mientras que el pueblo vive horriblemente mal, o sea, así de simple. Esa es la dinámica en la que están. Ahora, que esta señora, en lugar de contestar al requerimiento del periodista, que le podrá parecer más pertinente o impertinente, responda como debe y como está obligada a ser un representante público, que responda de esa manera, bueno, pues con cajas destempladas con evasivas, sino prácticamente llamándole, bueno, es decir, calificando al que le hace la pregunta como diciendo, pues vaya pregunta de, y te lo voy a decir claramente, de mierda que me haces, y perdón por la palabra, pues demuestra también, además, que ellos no tienen que dar cuentas a nadie. No tienen que dar cuentas a nadie. Oiga, a usted igual no le gusta el periodista, ni el sesgo de la pregunta, ni la pregunta en cuestión, pero usted tiene que responder a esa pregunta de la mejor manera que pueda y no hacer lo que hace, ¿no? Es decir, hay noticias mucho más importantes, claro que hay noticias más importantes y menos importantes también, ¿no? Pero la pregunta que te hace un periodista la respondes y punto, ya está. Es decir, es que es todo. No solo el descaro que tienen de como decías tú muy bien, Eurico, de no recomendar, sino imponer. Porque esto es la imposición, la imposición. Están en la imposición permanente, ¿no? Es decir, van a convertir la vida en un infierno, pero ellos van a estar en el paraíso de los marajás, ¿eh? Entonces, cuando un periodista le pregunta al respecto de la absoluta incoherencia entre lo que predicas y lo que haces, pues tienes que contestar. Y si no te gusta, como diría Carmen Calvo, mira, Enrica, no te aguantas, ¿no? Y te aguantas y punto.
Así es. Me sigo saltando el guión, Alberto, vete preparando el corte, el total, de Isabel Díaz Ayuso, donde describe magistralmente todo lo que estamos diciendo. Bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, esta mañana, insisto, hace un par de horas aproximadamente, en ese pleno, como todos los jueves en la Asamblea de Madrid, pues describe muy bien lo que es el comunismo, qué es lo que estamos diciendo, y bueno, pues más en general, en el marco del debate que se ha producido esta mañana y por el que ahora le preguntaré a Almudena Negro, pues la gran mentira, la gran falacia, el gran engaño, que a mí no deja de sorprenderme, a mis 51 años recién cumplidos, siempre confieso mi edad, no sé si es coquetería o es todo lo contrario, que sigue habiendo millones de personas, millones de incautos, lo digo con todo el respeto, a las creencias de cada uno y de cada cual, que sigan creyendo este mantra, esta sucesión de mentiras, que además tienen en su haber una historia que es la más criminal que hayan contemplado los siglos, más de 100 millones de muertos. Vamos a escuchar ya a Isabel Díaz Ayuso hablar de lo que es la izquierda.
Y me dicen ustedes de consenso, pero qué cara dura tienen los señores del Partido Socialista. Todas las decisiones que se están tomando desde la Moncloa, claro que afectan directamente a los intereses de todos los madrileños. Cuando se habla de la armonización fiscal para freír impuestos a la empresa madrileña, ¿a quiénes están beneficiando? A sus socios independentistas, que ya ha dicho la Generalidad, que les va a condonar la deuda a través del FLA que pagan todos los ciudadanos con su dinero. Así que claro que el problema se llama Pedro Sánchez, el problema se llama Partido Socialista, y yo no pienso hacer dejación de funciones porque yo, a diferencia de usted, no le debo mi puesto al señor Sánchez, se lo debo a las urnas. Mire, estallidos en Perú, donde han votado 44.000 muertos. En Cuba siguen machacando al pueblo en sus calles. En Venezuela se está produciendo el mayor éxodo de la historia de Hispanoamérica con más de 4 millones de personas. ¿Y por qué se lo pregunto? Primero, porque ya que usted me hace una pregunta vacía, yo le voy a hablar también un poquito de todo. Segundo, porque esas personas después vienen huyendo de la miseria que ustedes generan cuando gobiernan y vienen precisamente a comunidades como Madrid buscando libertad y prosperidad. Y además, porque si todos los demócratas del mundo no utilizamos todas las oportunidades que tenemos para condenar las dictaduras, como España vuelva a tener una, ¿dónde va a estar el resto de la comunidad internacional para denunciarlo? Y por último, y no menos importante, porque su formación política nació precisamente en esas dictaduras, porque sus líderes se han lucrado precisamente con las mismas dictaduras, porque ustedes cuando gobiernan hunden países y traen miseria, y porque ustedes serán de patinete, pero son igual de comunistas, y por tanto es mi obligación denunciarlo, porque usted veo que no le importa mucho las médico madre que no tienen para llevarse a la boca ni un entrecot. A mí sí, gracias.
Almudena, esto es el Padre Nuestro. Se puede decir más alto, pero no más claro.
Bueno, es que es lo de siempre. De hecho, estaba contestando la presidenta pues a los infundios habituales de la izquierda. Bueno, en la Asamblea de Madrid es que no paran de chorrear los infundios. Pero bueno, a mí me gustaría volver al chuletón de la madre y pico. Porque yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javier, como no podía ser de otra manera, pero creo que también hay que señalar que esta es la típica hipocresía de los ingenieros sociales, de esos que nos están todo el día diciendo cómo tenemos que vivir, qué tenemos que pensar, a dónde podemos ir, cuándo nos podemos mover, que luego son los del Consejo viendo que para mí no tengo. Es que es de continuo, lo estamos viendo en el ministro de Consumo, que por cierto, el no haberle echado a patadas le está costando algún que otro disgusto, incluso a Yolanda Díaz, ¿eh? O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Pero claro, es que la hipocresía de esta gente está llegando ya a unos niveles tremendos. Caído el muro de Berlín y visto el fracaso del socialismo real y, por supuesto, de la socialdemocracia, ¿qué les ha quedado entre manos de bioideologías? Y una de las ideologías que está cogiendo cada vez más fuerza, después de la ideología de género y la del ecologismo, son las bioideologías de la salud. Esta gente que ya ha metido impuestos a las bebidas azucaradas, para que la gente lo entienda, a la Coca-Cola le meten impuesto, pues ahora nos quieren decir que todos tenemos que ser veganos porque, según ellos, esa es la forma sana de vivir, ¿no? Lo que hay detrás de su ideología, en el fondo, religiones sustitutivas, verdaderas religiones sustitutivas, ante la falta de ideas de la izquierda, que es absolutamente incapaz de ofrecer nada a la sociedad del siglo XXI, sencillamente porque ellos siguen anclados en el siglo XX.
Está claro. Vamos a ir avanzando en el debate porque se nos escapa, como digo siempre, los minutos como el agua entre los dedos. Y después de escuchar dos totales esta mañana, dos de los momentos, los segmentos que hemos seleccionado del discurso de Su Majestad el Rey, del jefe del Estado, en homenaje a las víctimas del COVID, me interesa mucho preguntarle a Javier Venegas, porque este es un asunto que tiene muy bien estudiado, el ataque que también desde el socialcomunismo se lleva perpetrando sistemáticamente contra la jefatura del Estado. Yo sé que esto suscita opiniones encontradas. Hoy no puedo ver el chat y lo lamento porque os vuelvo a, por si os habéis incorporado en los últimos minutos, estoy entrando no desde mi ordenador habitual, sino desde un dispositivo móvil. No puedo ver vuestro chat, pero bueno, os voy conociendo y sé que la figura y las últimas actuaciones de Su Majestad el Rey han generado opiniones controvertidas entre vosotros, que por supuesto aquí respetamos. Ya sabéis cuál es la mía, porque os la he dado por activa, por pasiva y por perifrástica, pero siempre insisto y repito, aunque a alguno le parezca una cuestión de mera practicidad, pero bueno, por delante va la teoría y esa ya os la he expresado y la he compartido con vosotros en muchísimas ocasiones. Van a por el rey y si cae el rey, que es la clave de arco del sistema, cae todo lo demás y tienen asfaltada parte de la carretera de Cartagena, que es donde enviaron a su bisabuelo, tienen vía libre para instaurar ya de facto la Tercera República, que mucho me temo que sería como mínimo tan criminal y tan nefasta para España como lo fue la segunda. Vamos a escuchar, y si te parece, seguidos, Alberto, los dos segmentos del rey, de Felipe VI, esta mañana en el homenaje que se ha celebrado a las víctimas del COVID.
Hoy sentimos nuevamente la emoción de estar unidos en memoria de todos los fallecidos, para acercarnos y acompañar a todas las familias que necesitan y merecen ese consuelo verdadero y emocionado, porque perdieron a alguno de sus miembros. Los silencios, los testimonios, la música, los gestos, los símbolos y la solemnidad nos ayudan, nos conducen a sentir colectivamente algo que es profundamente personal, íntimo. España jamás olvidará a los ciudadanos que se enfrentaron a esta dura enfermedad, a todos los que fallecieron en soledad, a esa generación de personas mayores que tanto vacío ha dejado, a las que tanto debemos su sabiduría, sus enseñanzas, sus recuerdos y que nos han hecho ser lo que somos.
No sé si soy monárquico, desde luego lo que no soy es republicano, igual que fui juancarlista y lo sigo siendo porque son muchas más las luces que las sombras, yo lo percibo así, desde el punto de vista personal, como analista, como ciudadano y como español, soy felipista y la figura del jefe del Estado ahora mismo es primordial, es fundamental, es insustituible y todos, independientemente de que pueda cometer errores, como todos los cometemos, deberíamos, por patriotismo, de estar cerrando filas en torno a nuestro jefe del Estado, porque la alternativa, si no, es el caos, la destrucción, la miseria y la muerte. Otro aspecto, y ahora le doy la palabra ya a Javier Venegas, que me interesa destacar, ya dentro del puro contenido del discurso y de las declaraciones de Su Majestad el Rey, es cómo se ha dejado por parte de este gobierno, de forma criminal y miserable, morir a decenas de miles de españoles que pertenecen a la generación que nos permitió superar la guerra, a la generación que durante la crisis del 2008, a sus hijos, que somos los que tenemos ahora 50, 40 y muchos, 50 y tantos años, en muchos casos nos permitió superar el embate y el envite también de esa crisis que arruinó a cientos de miles de familias y destrozó a la clase media. La generación que no ha conocido prácticamente nada de las mieles y sí muchísimo de las mieles porque durante toda su vida no han hecho más que sacrificarse y que trabajar pensando que llegaría un futuro feliz y al final ha podido llegar para muchos de ellos, gracias, insisto, al esfuerzo, al trabajo y al ahorro cosechado y atesorado durante el régimen anterior, al que muchos se empeñan ahora en denigrar, y durante buena parte del presente, y que han visto el final de sus días de la forma más triste y más miserable que pueda verse. Y señalo particularmente al responsable de tantas y tantas muertes, que en mi opinión era quien era el responsable de esta cosa que eran asuntos sociales. ¿Os acordáis que había un vicepresidente de asuntos sociales que le derivaba la responsabilidad a las comunidades autónomas, que era presidente, vicepresidente, todo para firmar, y que decía que Ayuso era muy mala porque era la que se estaba cargando, dejando morir a los viejecitos? Pablo Iglesias nunca ha dado cuenta de su responsabilidad por omisión, matizo bien mis palabras, desde el punto de vista jurídico, en tantas decenas de miles de muertes, insisto, de una generación de españoles que son nuestros padres o que son nuestros abuelos, a los que se ha dejado morir como a perros. Javier Venegas.
Bueno, no sé si empezar por esto último o empezamos por el rey. Yo prefiero empezar ahora mismo por lo que es la corona. La corona. Yo puedo tener muchos argumentos, puedo tener mucha filosofía política, puedo hablar mucho de modelos políticos, puedo hablar de muchas cosas, pero hay que entender la importancia de la corona en el contexto actual. Es decir, yo vamos a dejar un poco al margen debates que están vigentes y que todo el mundo conoce o muchas personas conocen. Es decir, hay una cuestión fundamental de la corona, el valor de la corona ahora mismo, y por eso seguramente de ahí el asalto a la institución que representa, que es la corona. La corona de todas las instituciones, posiblemente sea y siga siendo, afortunadamente, la institución que mejor encarna la unidad de España. Y yo no voy a decir este país, voy a utilizar la palabra que, el nombre de este país, que es España. Y desde ese punto de vista, la corona es un objetivo a batir. Porque la corona, pese a todo, y pese a la prensa negra, que se hace de ella constantemente de un tiempo a esta parte, pese a todo, digo, es una institución que es querida y reconocida en toda España. En toda España. De ahí que sea un objetivo a batir, no hay más. No tiene mayor análisis desde en primera instancia que yo creo que ese. Que ese. La corona es, digamos, lo que representa. Nos representa mejor ahora mismo a los españoles y, desde luego, bastante mejor, y siento decirlo, que el gobierno, porque me gustaría que mi gobierno me representara cabalmente y no me siento representado ahora mismo por mi gobierno. Lo acato porque no voy a echarme a la calle a hacer la revolución, pero desde luego la corona es importantísima. Y hay que decir también una cosa que no conviene olvidar. La polémica de si el rey debe intervenir o hasta qué punto puede intervenir en determinados momentos es una discusión, bueno, que admite muchos puntos de vista. Yo no lo discuto. Ya los juristas, yo no voy a entrar, soy leguleyo. Lo que sí advierto es la corona no solo es atacada muchas veces por quienes todos sabemos, ¿no? Por la izquierda, por lo que comento, ¿no? Y por los secesionistas, sin duda alguna, vamos, faltaría más, sino que a veces da la sensación, o no la sensación, sino tengo a veces la certeza de que es desamparada una y otra vez por el resto de las partes, ¿no? Es decir, a veces se deja la corona, digamos, frente a los lobos, ¿no? Y creo que descargar la responsabilidad a veces de decisiones trascendentales, como la firma o no de los indultos de los secesionistas, de los delincuentes condenados, dejar toda la responsabilidad de que esto se firme o no en manos de la corona, pues, hombre, a mí me parece tremendo, tremendo. Es decir, no, el rey puede no firmar. Bueno, yo no sé si la potestad del rey es consentir o no consentir. No sé si es tramitar un papel o no tramitarlo. No sé si es sancionar una decisión o no sancionarla. Yo no voy a entrar en ese debate, que digo que es bastante complicado, incluso para los juristas. Lo que voy a decir es que no me parece, desde luego, en modo alguno responsable poner a la corona, que es lo único que ahora mismo nos queda, al margen de las fuerzas que puedan echarnos una mano, los partidos que estén dispuestos a hacerlo, es la única institución que nos queda y que nos aglutine a los españoles. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, por supuesto, no es que sea monárquico, es que soy ultramonárquico.
Meridianamente claro, don Javier, se nos agota el tiempo y lo único que me queda es agradecerle su cortesía y, bueno, pues prometerle o más bien pedirle poder abusar en más jornadas y en más ediciones del termómetro de su tiempo y de sus opiniones, porque son muy valoradas por mí y estoy seguro de que por toda nuestra audiencia, por todos nuestros amigos y nuestros espectadores. Un placer reencontrarme de nuevo contigo, Javier. Cuídate mucho y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y a vosotros, Eurico.
Un fuerte abrazo, Javier. Almudena, te dejo, nos queda ya un minutito, abrochamos el programa. La corona, símbolo de la unidad y permanencia de la patria, aquellas palabras de su majestad el rey don Juan Carlos, no puede permitirse en modo alguno o no puede tolerar en modo alguno acciones y actitudes que pongan en cuestión. Lo que ha dicho Javier, que yo suscribo de la cruz a la firma, es el Padre Nuestro. Podrá cometer errores el jefe del Estado. Y entro en un debate en el que no tenía previsto entrar, pero bueno, al final el hilo argumental nos va llevando y nos va obligando a cerrar círculos que son importantes siempre precisar, porque los enemigos de España, los enemigos de la libertad, los enemigos de la legalidad, y de esto es de lo que hemos empezado hablando, por tanto al final hablamos de lo mismo, no descansan. Y frente a ellos, y en defensa de los principios y valores fundamentales, hay que estar despierto y atento las 24 horas del día.
Por supuesto, la libertad hay que pelearla todos los días y en el sentido de lo que estabais hablando, vamos a ver, aquí en España no hay un debate sobre si monarquía o república, que nadie se engañe. Los que se dicen en estos momentos que quieren acabar con la monarquía porque son republicanos es falso. Quieren acabar con la monarquía porque es lo único que les faltaría ya para acabar de liquidar nuestra Constitución y cambiarla por la puerta de atrás, cambiar nuestro sistema de convivencia y romper la concordia que los españoles nos dimos hace 40 años. Y en ese sentido, pues yo lo quiero recalcar, no existe el debate monarquía-república, es más, ¿alguien cree que la madre médico acaso sabe lo que es la República? ¿Creen alguien que ha leído a González Trevijano? Con eso me quedo.
¿Qué va? ¿Qué va, hombre? Uy, Trevijano, por Dios, acabas de citar, qué sé yo qué lecturas tendrá la señora García. Me imagino que habrá leído y habrá estudiado lo suyo, puesto que, como dices, bueno, es médica, es anestesista y es madre médico. Pero es que leer a Trevijano es mucho. Almudena Negro, algún día tenemos que hablar de Trevijano, al que tú conociste bien, gran maestro, y cuyas ideas, en buena parte, siguen estando de permanente y de vigente actualidad. Voy a confesar antes de despedirte.
Te voy a confesar yo algo, Eurico.
¿Eh?
Algún día publicaré sus memorias porque las tengo yo.
Las tienes tú, pues me interesará mucho leerlas. Mira, te voy a hacer una confidencia personal que comparto con todos nuestros espectadores y amigos. Veía hace algunas semanas con mi hijo, porque como estoy tan asqueado de buena parte de los productos televisivos que se empaquetan para la masa, con el objetivo nada disimulado de embrutecerla, pues en los últimos meses me ha dado por recuperar algunas claves antiguas de Balbín, tanto de los años que estuvo en Televisión Española, hasta 1985, que le echó Felipe González, como las que, y esas las viví, porque yo era muy jovencito, llevaba un año en Antena 3, pero las que viví en el 92 y el 93 en Antena 3 Televisión. Hay una que es emblemática, si nuestros espectadores quieren recuperar, Antonio García Trevijano, creo que era Miguel Herrero de Miñón, Antonio Hernández Mancha, Roca, Anguita, un socialista que no recuerdo quién es, bueno, porque concatené varias en muy pocos días y se me mezcla alguno de los personajes, haciendo un discurso absolutamente magistral. Y claro, mi hijo, que en fin, acaba de terminar un doble grado y tiene 23 años, por tanto forma parte pues de una generación pues que prácticamente acaba de abrir los ojos al mundo y a la realidad, el primer comentario que me hizo después de escuchar con la boca abierta a Trevijano fue: me sorprende el nivel del debate político que teníais hace 30 años y que yo ahora mismo, atendiendo a buena parte de las sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados, a los debates políticos y periodísticos en televisión, no encuentro ni por el forro. Y claro, yo pensaba, ¿cómo decirte, cómo contarte, como decía aquella canción, ¿no? ¿Por dónde empiezo? No sé si recuperaremos algún día ese nivel, Almudena, pero me interesaría mucho.
No sé, pero yo sí sé quién me tiene que cantar una canción desde hace años, en directo.
Sí. Uy, pero no va a ser este el momento, pero lo reservamos para una ocasión. Lo reservamos para una ocasión porque es verdad que esa es una deuda que tengo contigo desde hace años.
Desde
el gato al agua. Y teníamos además muchos testigos delante y además recuerdo uno en concreto que tú sabes quién es, que se ofreció a tocar la guitarra, que me dijo, ¿empiezas por sol o por la? Y le dije, me estás vacilando, ¿qué más da? ¿Por dónde empiecen? Empieza tú por donde quieras, con la guitarra, que le gustaba mucho, ya sabes a quién me refiero, y después continuamos. Acabaré cantándote esa ranchera en directo. Doña Almudena Negro.
Bolero, no te despistes, no te lo pongas.
No era una ranchera. Bueno, poner el bolero, perdona, el bolero es más fácil, el bolero tú te pones ahí a media voz, a medio tono, y esto pues, está al alcance relativamente, uno que una de las poquísimas cosas de las que va sobrado en la vida es voz, pero una ranchera exige un poco más de despliegue, pero si quieres un bolero, es verdad que era un bolero, acabo de recordar, te acabaré cantando un bolero en directo más pronto que tarde. Almudena Negro, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti y a todos tus espectadores, y en los comentarios, por favor, déjenle, Eurico, cántale el bolero a Almudena ya.
El próximo día, prometo, sin falta, hoy nos hemos quedado sin tiempo, el próximo día te canto y además te dejo que lo elijas y además lo ensayaré. Cuídate mucho, un abrazo, Almudena Negro, gracias por como siempre. Y termino con la prensa económica, vamos a ver si soy capaz de verlo desde este teléfono tan pequeñito, pero que me ha salvado hoy la vida. Expansión, Repsol ficha a Santander para buscar socios en renovables. Más portadas económicas. El Economista, Bruselas subirá los impuestos al diésel 12 céntimos por litro. Toma nísperos, Mariana, perdón por el casticismo, que son para la marrana, 12 céntimos al litro al diésel. Y esto es lo menos malo de lo que se nos viene encima. Portada de 5 días, que es la que nos falta. La estamos cargando. Portada del Diario Económico 5 días también. La Unión Europea mete presión al motor y prohíbe desde el 2035, perdonad si hierro el año, que creo que no, porque veo la letra prácticamente diminuta, el coche de combustión. Bueno, claro, pues coche eléctrico, pero cuando esté al alcance de todos los bolsillos, ¿no? Vosotros decirle, como a ellos les gusta decir, a un obrero o a un señor de clase media que vive de un sueldo cada vez más recolecto, a pesar de que el precio del dinero sigue a cero, porque, pues bueno, cada vez la presión fiscal es más alta y más extractiva, sobre todo para las clases medias, que son los que la soportan, que se gaste ahora 20,000 pavos de vellón, uno encima de otro, en un coche eléctrico, que además siguen acumulando, de momento, notables problemas, no siendo el menor de los cuales, pues hombre, que no lo puedes cargar en cualquier sitio. No sé si estamos en disposición, gracias a la cortesía de Infobolsa, de pegarle un vistazo rápido al IBEX 35, que sigue cayendo, hoy se deja un 1%, 8,571. Uf, ¿dónde queda ya ese nivel psicológico de los 9,000 puntos? Son y 56 y 57, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por haberme acompañado. Ha sido un auténtico placer y una satisfacción haber compartido con vosotros casi esta hora de debate, de información, de análisis. Lamento hoy no haber podido estar pendiente de vuestro chat. Sabes que me interesa y que valoro siempre mucho vuestras opiniones, las que son favorables y también las críticas, por supuesto. Con todo el respeto las encajo porque desde este teléfono no me es posible acceder al chat. Y mañana descansamos. Mañana no hay termómetro, como sabéis, pero tenéis programación de estado de alarma mañana y todo el fin de semana. Y el lunes volveremos con más actualidad y con más protagonistas. Y ya os avanzo y os anuncio. El lunes, con toda probabilidad, a menos que, como decían Asterix y Obélix, el cielo caiga sobre nuestras cabezas y el suelo se hunda bajo nuestros pies, tendremos la satisfacción, para mí siempre lo es, de contar con la presencia en el termómetro de Rosa Díez. Gracias por haber estado ahí, cuidaos y hasta el próximo lunes.
Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
Es una vergüenza que la extrema derecha mediática.
¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan.
Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y lo doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y, como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.